Está en línea la jefa del Laboratorio de Virología Molecular de la Fundación Instituto Leloir e investigadora superior del CONICET, una de las científicas argentinas más importantes, la doctora Andrea Gamarnik. Buenos días, acá Gisela Busaniche y Diana Costanzo la saludan. ¿Cómo está?
¿Qué tal, Gisela? ¿Cómo te va? ¿Qué
bien,
tal, Diana?
Bien.
Buen día.
¿Qué tal?
Buenos días. Interesante este estudio. Quería que me cuente cómo se realizó, porque hubo una colaboración importante de lo público y también lo privado, ¿no? Digo, se está dando esta coordinación. En este caso fue con la provincia de Buenos Aires, trabajadores de la salud.
Sí, este trabajo se inició en enero, a principios de enero, cuando comenzó el programa de vacunación. Y el objetivo es tratar de estudiar la respuesta inmune de la población argentina sobre todas las vacunas que se van aplicando en el país y poder hacer un estudio sobre cuántos anticuerpos se producen, cuánto duran los anticuerpos contra las distintas vacunas que se están usando. Y se inició en enero y todavía continúa. La idea es estudiar después de 6 meses, que es lo que estamos analizando en este momento, y al año. Y lo que justamente mencionabas, que este es un trabajo que yo podría decir inédito en cuanto a la forma en que lo estamos llevando adelante, porque realmente aunamos esfuerzos, investigadores de CONICET, personal de salud, autoridades de salud, se formó un equipo de trabajo excelente, con una dinámica impresionante. Donde en este trabajo particular que mencionaron ustedes participaron 7 hospitales de la provincia de Buenos Aires, liderados por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, y aproximadamente 20 voluntarios de investigadores y becarios del CONICET y del Instituto Leloir. También participaron investigadores del INVIRS, que es un instituto que se encuentra en la Facultad de Medicina. O sea que hay muchísima gente trabajando en sintonía para generar información que sea útil frente a esta situación de tener que aplicar distintas vacunas y en este momento donde la vacunación es justamente la esperanza de salir de esta pandemia. Tenemos que saber cómo funcionan las vacunas y cómo son las estrategias que hay que seguir adelante para este plan de vacunación masivo.
Andrea, Diana Costanzo, la saluda.
¿Qué tal,
la
Diana?
Información está con evidencia científica ya publicada, como decíamos, en una revista científica internacional. ¿Qué datos puede aportar para poder modificar, en todo caso, y si esto es una estrategia posible, la forma en que se está vacunando, también teniendo en cuenta estos datos que usted estaba comentando, la falta de vacunas y la necesidad de poder inmunizar a la mayor cantidad de personas posibles?
Sí, en realidad este trabajo aporta información. Y cuando uno tiene información, puede tomar mejores decisiones. En relación a tu pregunta puntual, lo que observamos es que las personas que ya tuvieron COVID, que estuvieron infectadas previamente, desarrollan anticuerpos a niveles muy, muy altos con una sola dosis de vacuna Sputnik. Eso incluso más alto que aquellos que recibieron 2 dosis, que es exactamente lo que vos mencionaste. Esa es una información que es muy útil en el momento en que hay que decidir si no hay disponibilidad de segunda dosis. Las personas que ya estuvieron infectadas están en una posición muy favorable en relación a las personas que no fueron infectadas. Con lo cual, esa es información que se puede utilizar para tomar estrategias en el momento en que hay que tomar decisiones que dependen del Ministerio de Salud. Por otro lado, una cosa que aprendimos es que con una dosis de esta vacuna, aproximadamente el 94% de las personas que participaron de este estudio mostraban anticuerpos, o sea que tienen un nivel de protección. Ahora, la pregunta que nos hacemos todos es, ¿cuántos anticuerpos necesitamos para estar protegidos?
Claro.
Esa es la gran pregunta, porque claro, uno puede decir, el 94% de la población tiene anticuerpos con una dosis, pero esas personas se pueden infectar. ¿Qué nivel tenés que tener de anticuerpos? Esa es una pregunta muy difícil de contestar.
Ahora,
primero,
doctora,
porque sí.
Buen día, soy Néstor Espósito.
¿Qué tal, Néstor?
Bien, en este esquema, ¿es preferible haber tenido COVID y darse la primera dosis o no haber tenido y completar el esquema vacunatorio? ¿Qué es mejor?
Mira, la respuesta de qué es mejor es como que no se podría contestar. Mejor es que nadie esté infectado, que estemos todos vacunados. Mejor de qué. Si vos me preguntás, mejor en el sentido de cuántos anticuerpos, qué nivel de anticuerpos sí hay, es lo que ya comentamos.
Ahora, le reformulo.
Uno tiene 10 veces más anticuerpos cuando se infectó y luego se dio una dosis que si te das dos dosis directamente. Eso es lo que vimos en este estudio. Pero yo te voy a comentar otra cosa que me parece que es muy importante. Y después sí que te volvemos a tu pregunta. Y es esto de cuántos anticuerpos tiene que tener una persona para estar protegida. Y esa es la respuesta que no tenemos todavía y que el sistema científico está trabajando sobre ese tema. Y para esto lo que es muy importante es que en todos los laboratorios donde se hacen estos estudios se puedan medir los anticuerpos con la misma regla, con la misma, de la misma forma. Porque si yo miro con una regla y en Estados Unidos miden con otra y en Europa miden con otra, entonces cuando queremos comparar el nivel de anticuerpos que tiene que tener una persona para no infectarse, no hay forma de compararlo.
Entiendo.
Entonces hace muy poquito la Organización Mundial de la Salud propuso una regla patrón para todo el mundo, ¿sí? Un estándar internacional, y propuso, miramos los anticuerpos con esta regla, todos miramos con esta regla, y empezamos a acumular información y estudiamos el nivel de anticuerpos que tienen las personas que después de vacunarse igual se infectan, ¿sí? Porque eso también lo sabemos, que las vacunas son fantásticas.
Hay reinfección, sí.
Pero, sí, las vacunas son fantásticas, pero hay gente vacunada, sí, un pequeño porcentaje que se infecta. Sí. Si esa no es la infección, porque esas personas no se habían infectado antes, ¿sí? Se vacunaron y después se infectaron. Uh-huh. Entonces, existe un porcentaje de gente que igual se infecta. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos anticuerpos tenía esa persona que se vacunó y después igual se infectó?
Y este es un fenómeno propio del COVID-19. Si yo tuve sarampión, no necesito vacunarme después contra el sarampión porque se supone que ya estoy inmunizado, lo mismo con la varicela o con otras enfermedades.
Sí, yo creo que cada virus tiene propiedades diferentes, cómo es el curso de la cinética de anticuerpos, por cuánto tiempo uno está protegido. Hay enfermedades en las cuales uno necesita refuerzos, hay situaciones en las cuales uno necesita no refuerzos, sino que vacunas un poco diferentes, como en el caso de la gripe, que van cambiando las vacunas.
Sí.
Yo creo que sobre este virus en particular estamos aprendiendo. Fíjate que pasó un año y pico desde que empezó. Entonces, nosotros no sabemos qué va a pasar en el futuro, si vamos a tener que administrar vacunas, refuerzos que curan para otras variantes. Yo creo que esto es lo que estamos aprendiendo en este momento. Y justamente sobre este tema es algo que estamos siguiendo sobre este trabajo que ya publicamos. Estamos tratando de estudiar cómo responden estos anticuerpos que se generan con la vacuna Sputnik frente a las variantes que están circulando en nuestro país. Y eso es algo que tenemos que seguir aprendiendo, generando información, para poder después tomar decisiones como esta. ¿Necesitamos en un futuro vacunar contra distintas variantes?
Claro.
¿Qué va a pasar cuando toda la población esté vacunada? ¿Va a haber algún escape a la vacuna? ¿Va a haber variantes que se escapen a la vacuna? ¿Vamos a tener que hacer otra estrategia de vacunación en el futuro? Todo esto lo tenemos que ir aprendiendo y generando información que es inédito esto de la aprobación de vacunas en forma tan acelerada, ¿sí? Yo lo que diría acá, entre paréntesis, es que para este virus hemos tenido suerte, porque todas las plataformas que se desarrollaron de vacunas funcionan. Funcionan las vacunas que usan vectores, que es Sputnik, AstraZeneca, funcionan las que usan los virus inactivados, como Sinopharm, funcionan las de RNA mensajero, que son las que usa Moderna y Pfizer, todas funcionan.
Claro, pero además, Andrea, vimos este desarrollo de las vacunas en tiempo real, algo que no había pasado en la historia del mundo, y esto tal vez es lo que genera todas estas preguntas que hacen muchas personas. ¿Por qué? No estábamos acostumbrados, la humanidad no estaba acostumbrada a que esto sucediera, ¿cierto?
Y claro, es que estamos generando información a medida que, o sea, sale el paper, sale un trabajo científico y al otro día está en todos los diarios y al otro día sale otra pieza más de información, y es como que en real life estamos generando información y aplicándola en la vida real, exactamente como decías vos. La ciencia aparte tiene un proceso de maduración también. Uno descubre cosas y después esas cosas las va modificando porque va construyendo sobre eso. El proceso de descubrimiento y de investigación es un proceso largo, donde uno descubre algo y en función de eso genera nuevas hipótesis y va construyendo. Acá se está construyendo mientras se va utilizando la información, entonces es como que no hay margen de error.
Claro. Andrea, también en esta dinámica, si vamos un año y medio hacia atrás, su laboratorio, el equipo que trabaja con usted, debió reorientar o decidió, en todo caso, reorientar el trabajo. Ya hace más de un año que tenemos el test que ustedes desarrollaron, el COVIDAR. ¿Cómo han vivido esta transformación, esta necesidad de dar una vuelta, de modificar el rumbo de lo que ustedes venían trabajando? Obviamente con un bagaje de conocimientos que les permitió abordar esta etapa de pandemia.
Sí, en realidad es un cambio de timón, ¿no? Muy, muy brusco, porque veníamos haciendo un trabajo sobre el virus del dengue, que es un trabajo muy de biología molecular, muy básico, y cuando arranca la pandemia, el 18 de marzo del 2020, decidimos poner todo nuestro laboratorio y todas nuestras capacidades a disposición de lo que era necesario. Y de hecho, en este año y medio hemos hecho una diversidad de tareas, y cada mes aparece una tarea nueva. Creo que el desafío de esta pandemia es tener esta flexibilidad de abordar el tema que sea necesario. Y eso es lo que vamos a hacer justamente, porque hace 20 años que estamos trabajando en virus de ARN. El dengue y el coronavirus se parecen mucho, a pesar de que parecen cosas completamente diferentes. Son virus muy parecidos, en el sentido que tienen los dos el mismo tipo de material genético, moléculas de ARN, son una sola molécula, están envueltos. Hay un montón de características de los virus que, en el caso del dengue y del coronavirus, comparten. Y nosotros hace muchos, muchos años venimos trabajando sobre este tema. Y la gente que trabaja en mi equipo son expertos en trabajar en estos virus. Entonces, tener que abordar estos temas relacionados a la pandemia y al coronavirus es como muy natural para nosotros, porque venimos trabajando en este tema, nos venimos formando, y justamente esa era la idea. Sí. Cuando uno trabaja en un laboratorio a nivel básico y con mucho compromiso y muy a un nivel muy alto, lo que uno genera es criterio, y uno aprende a trabajar, aprende a pensar, aprende a resolver problemas. Y nosotros aprendemos a resolver problemas usando el dengue, pero ese proceso de aprendizaje de cómo se resuelven los problemas, que es lo que aprendemos en el laboratorio, después lo podemos aplicar a cualquier otro virus. Mañana puede ser Zika, pasado claro. Puede ser coronavirus, etcétera. Eso es la belleza de esto, ¿no? De poder generar recursos humanos que lo que sepan es pensar.
¿Alguna vez pensaste que ibas a estar viviendo este momento? Y me imagino esta contradicción entre la científica, que tiene un desafío y que está viendo la ciencia en vivo y está investigando en vivo, y el deseo de que termine la pandemia, ¿no? Digo, hay algo ahí.
El deseo más profundo es que termine esta pandemia mañana. O sea, necesitamos, este es un proceso, un momento tan doloroso, de tanta vulnerabilidad, de tanto sufrimiento, que la verdad es que nos entristece a todos cada día. Cada día que vemos la cantidad de muertos, se nos cae el alma. Y bueno, lo único que nos que nos toca en este momento es aportar nuestro granito de arena desde el lugar donde estamos.
Y las dos últimas por mi parte, Andrea, cuando hiciste el COVIDAR IgG cuantitativo y estás diciendo que la OMS pide que se midan los anticuerpos de una determinada manera, ¿Argentina está midiendo los anticuerpos como lo pide la OMS?
Y sí, por ejemplo, el COVIDAR incluyó el estándar internacional y se pueden medir cuantificando, y hay otros test comerciales que ya comenzaron a incorporar también el estándar internacional como para poder comparar y sacar conclusiones mirando trabajos que se hicieron en distintas partes del mundo y con distintas vacunas. Creo que esa es la información que tenemos que empezar a generar ahora. Esto fue reciente, hace unos meses.
¿Y el estudio que se hizo con Sputnik V se va a realizar con AstraZeneca, con Sinopharm y con otras vacunas?
Sí, se está haciendo simultáneamente con todas el Ministerio de Salud de Provincia está trabajando con todas, y ahora hace poquito inició también un estudio de vacunas heterólogas, y en ese proyecto también estamos colaborando. O sea, me refiero a vacunas heterólogas, lo que me refiero es combinar una vacuna de una plataforma con otra, o sea, a ver qué pasa, si uno se puede dar
una
primera dosis de AstraZeneca con una segunda de Sinopharm, etcétera. Ese estudio está en camino y se está haciendo en distintos niveles, a nivel de Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y a nivel de Ministerio de Salud de Nación.
Claro, en eso todavía no hay resultados, Andrea.
Y ya se empezó, los protocolos empezaron la semana pasada.
Bien.
Con lo cual en poco tiempo va a empezar a haber información.
Muchísimas gracias por esta charla con Ahí Vamos, súper interesante, y estamos atentos a todo lo que esté desarrollando la ciencia argentina, orgullosos de nuestros científicos y científicas.
Bueno, gracias por compartir y un abrazo.
Abrazo.
Gracias, Andrea.
Era la doctora Andrea Gamarnik, jefa del Laboratorio de Virología Molecular de la Fundación Instituto Leloir e investigadora superior del CONICET.